que el evangelista, aunque Isabel es mayor, no recalca las dificultades del parto de una mujer mayor, sino que recalca que Isabel es una mujer llena del Espíritu Santo que bendice a María y a su fe. Por eso lo que ustedes decían antes, bendito es el fruto de tu vientre y bendita tú por haber creído. Esas son las palabras esenciales que Isabel le dice a María. A ver, es todo lo contrario que nosotros muchas veces hemos imaginado que Isabel la recibe y le dice, ay, qué suerte que viniste, así me ayudás, porque no doy más con este embarazo. No, no, no. Lucas no dice nada, nada, nada de eso. Ni si Isabel tenía que hacer reposo, ni si le iba mal con el embarazo. No dice nada de eso. Dice que Isabel reconoce la gracia de Dios que actúa en María porque así lo hizo Dios con ella. Su experiencia de Dios, la utiliza para dar confianza a María, para confirmarle a María lo que está viviendo, que lo que está viviendo es obra del Espíritu Santo. Entonces va a visitar a Isabel y se encuentra con una mujer que la confirma en su fe. Es una profetisa que confirma a María en su fe. Basándose en su experiencia de Dios, descubre la experiencia que Dios hace en María o descubre la experiencia que María también tiene de Dios y que lleva en su seno. Bueno, no hay nada que nos diga de que es un relato donde la visita consiste en la ayuda doméstica, sino que la visita consiste en un diálogo de dos mujeres que tienen experiencia de Dios y que sobre todo Isabel descubre, sin que María diga nada, María no dice palabra, Isabel descubre lo que Dios está haciendo y ha hecho en la vida de María. Por eso le da confianza, le da certeza, le da ánimo y viene la respuesta de María. Ahí María permanece calladita. La que habla en la visitación es Isabel, ¿eh? Isabel, la mujer de Zacarías, que está embarazada y que es mayor, que era estéril y que por obra de Dios quedó embarazada, es la que habla en todo este pasaje de la visita de María a Isabel. Y ahora sí, que esto le da muchísimos ánimos a María para ponerse a hablar ella también. Reacciona María ante esa alegría de saberse confirmada en la fe por Isabel. María empieza a cantar, canta, canta y canta. Y canta un cántico donde después vamos a ver todas las partes que tiene ese cántico. Lo tenemos escrito, pero María canta. O sea que hay que ponerle música. Alma, espíritu, puesto los ojos, ha hecho, soberbios, potentados o poderosos, ricos, Israel. El evangelista, aunque Isabel es mayor, no recalca las dificultades del parto de una mujer mayor, sino que recalca que Isabel es una mujer llena del Espíritu Santo que bendice a María y a su fe. Por eso es el fruto de tu vientre y bendita tú por haber creído. Esas son las palabras esenciales que Isabel le dice a María. De que Isabel reconoce la gracia de Dios que actúa en María porque así lo hizo Dios con ella. Su experiencia de Dios, la utiliza para dar confianza a María, para confirmarle a María lo que está viviendo, que lo que está viviendo es obra del Espíritu Santo. María va a visitar a Isabel y se encuentra con una mujer que la confirma en su fe. Es una profetisa que confirma a María en su fe. Basándose en su experiencia de Dios, descubre la experiencia que Dios hace en María, o descubre la experiencia que María también tiene de Dios y que lleva en su seno. Sino que la visita consiste en un diálogo de dos mujeres que tienen experiencia de Dios y que sobre todo Isabel descubre, sin que María diga nada, María no dice palabra, Isabel descubre lo que Dios está haciendo y ha hecho en la vida de María. Por eso le da confianza, le da certeza, le da ánimo y viene la respuesta de María. Ahí María permanece calladita. La que habla en la visitación es Isabel de Zacarías, que está embarazada y que es mayor, que era estéril y que por obra de Dios quedó embarazada. Es la que habla en todo este pasaje de la visita de María a Isabel. Y ahora sí, que esto le da muchísimos ánimos a María para ponerse a hablar ella también. ¿Cómo reacciona María ante esa alegría de saberse confirmada en la fe por Isabel? María empieza a cantar un cántico donde después vamos a ver todas las partes que tiene ese cántico. María, alentada, animada, reconfortada por las palabras de Isabel, empieza a cantar. Se pone a cantar y canta el Magnificat, es decir, las maravillas que Dios ha hecho con ella, las maravillas que Dios hace con los pobres y las maravillas que Dios hace en Israel. O sea, no que mira lo que Dios ha hecho con ella, mira lo que Dios hace con la humanidad y mira lo que Dios hace con el pueblo de Israel. O va haciendo, o está haciendo, porque claro, todas las maravillas de Dios se cumplieron en María, pero en la humanidad y en Israel se van cumpliendo de a poco conforme nosotros seamos disponibles como María y totalmente puestos al servicio del proyecto de Dios. Pero como a eso a los seres humanos nos cuesta, y María recibió la gracia como ser humano de responder toda ella. No. Bueno, Entonces, este texto es el texto más largo puesto en bocas de una mujer en el Evangelio. Es la mujer que más palabra tiene en el Evangelio de Lucas y en todos los Evangelios. No, no, no. María es la que habla. Es en el Nuevo Testamento, es el pasaje más largo puesto en boca de una mujer. Y muestra que las voces de las mujeres tienen, las mujeres tenemos voz y tenemos capacidad profética. O sea, ¿quién nos puede decir que no podemos hablar? Y María también, no solamente lleva en el corazón lo que Dios ha hecho en ella, sino que lleva en el corazón el dolor de los pobres de la tierra y el firme deseo de aliviar. En el texto encontramos dos grandes partes o dos estrofas principales o dos partes principales. La primera parte en la que María alaba la misericordia que Dios tuvo con ella. En la segunda parte, María anuncia los hechos de victoria o de triunfo que Dios va a tener o tiene con las personas desfavorecidas. Estas dos estrofas están vinculadas por la compasión de Dios con María y con su pueblo empobrecido. Nosotros vemos que María canta con todo su ser, por eso dice, mi alma y mi espíritu. Alma y espíritu en ese entonces significaba todo el ser de María. María canta con su cuerpo, con su mente, con sus fuerzas, con su espíritu. Canta desde el entusiasmo. Es el cántico de una mujer pobre, de una mujer humillada. ¿Se acuerdan cómo hablábamos de la situación social real de María? María era una mujer de un pueblo muy pobre, de una aldea alejada, de pocas personas. Tenían que vivir con muchos sacrificios para pagar los impuestos. Trabajaban como campesinos, como campesinas, hacían todas las tareas, buscaban el agua, no tenían canilla en sus casas, tenían que ir hasta la fuente. Bueno, era una vida de sacrificio y una mujer pobre dentro de Israel y una mujer humillada. En cuanto que si se daban cuenta que estaba embarazada, ustedes saben que podía venir el gran castigo y ser apedreada, condenada, echada del pueblo, en fin. Pero María no se queda en, ay, yo pobre, pobre de mí, que ahora me quedé embarazada, vaya a saber del Espíritu Santo, pero ¿quién me va a creer? No, no, no. Con las palabras que le dijo y su prima Isabel, su gran amiga, ella, llena de entusiasmo, canta. Dice que Dios es el que mira y actúa. Dice, Dios ha mirado la pequeñez de su servidora. Es decir, Dios es el que mira, Dios es el que ve. Muchas veces nosotros hacemos cosas, vivimos cosas que parece que nadie las ve o nadie las tiene en cuenta, pero Dios es el que ve. Y su mirada se ha quedado enamorada, Dios se ha quedado enamorado de esta mujer pequeña, de esta mujer pobre, de esta mujer humillada. Pero ella no solamente mira lo que Dios ha hecho ahí en ella, sino que dice, ah, así como Dios ha hecho todas estas maravillas en mí, también las va a hacer en la humanidad. Viene la segunda parte importante. Esta primera parte en que la miseria, la misericordia de Dios actúa con María. Ahora vamos a ver cómo la misericordia de Dios actúa con los empobrecidos de la humanidad. Dios actuó con misericordia viendo a esta mujer de Nazaret y haciendo en ella maravillas. Y con esa misma misericordia, Dios actúa con los empobrecidos de la humanidad. Por eso, Dios libera a los esclavos de hebreos en Egipto. Dios protege, defiende, salva, rescata a esos don nadies, ¿no? Así lo dicen los salmos y los profetas. El Dios Santo de Israel defiende y rescata y protege a los que no son nadie. María continúa esta corriente de fe judía en un contexto de llegada del Mesías. La llegada del reino a través del Mesías Jesús va a revertir, va a transformar el orden gobernado por los duros de corazón, por los arrogantes, por los esclavizantes. La acción de Dios invierte la realidad histórica, política y económica. Y es eso lo que esta mujer descubre. Por eso dice que la gente tiene hambre y está humillada. Y anuncia un cambio. Dispersa a los soberbios de corazón, aquellos que se creen lo que no son, aquellos que se creen mucho más de los que son, que divinizan su poder, su riqueza, y a los demás nos tratan como de segunda categoría. Y aprovechan la vida como si lo que hay en el mundo es objeto de rapiña, como esos animales de rapiña, ¿no? Y dispersa a esos soberbios de corazón, los dispersa con la fuerza de su brazo y derriba a los poderosos de su trono. ¿Quiénes son los poderosos? Son esos que están muy sentados en un trono y siempre están por encima de los demás, que tienen el poder para aplastar y para oprimir. Y también a los hambrientos los colma de bienes y despide a los ricos sin nada. ¿Quiénes son los ricos? Los ricos son aquellos que se sienten seguros porque tienen, que se sienten seguros en sus billetes, que se sienten seguros en sus mansiones. Desaparece la prepotencia, el poder como imposición. Y ahí descubrimos que el auténtico poder que quiere Dios es el del amor solidario. El amor solidario para acabar con la injusticia. El amor que busca la igualdad, que busca que desaparezcan estas diferencias, que busca terminar con la injusticia en el mundo. Eso es lo que quiere Dios para la humanidad y María lo descubre, porque descubre lo que Dios hace en ella, una pobre mujer, y descubre entonces, como profetiza, lo que Dios va a hacer con la humanidad. Va a demostrarle a los soberbios, a los poderosos, a los ricos, que su vida es vacía, que sientan el vacío de su existencia, que en el tener, en el oprimir, no está la felicidad, que la felicidad está en el amor y en el amor desinteresado, en el amor solidario. Y por eso Dios, es decir, María canta al Dios que realiza las más viejas promesas bíblicas, todo aquello que le prometió a Abraham, que su pueblo, el pueblo de Dios, iba a ser numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, pero el pueblo iba a ser pueblo de Dios, no pueblo sin Dios. Por eso, María anuncia el cese, el final de la lucha entre ricos y pobres, entre justos e injustos, entre oprimidos y opresores. Pero esa lucha no es a través de la guerra, de las armas, sino que es sin imposiciones, sin injusticia, porque ella ha descubierto al Dios que es justo, al Dios que no impone, al Dios que respeta la libertad, al Dios que no oprime, sino que da generosamente.